Como todos los miércoles, con Factum. El director de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli, está con nosotros. Buen día, Oscar.
Buen día, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Radio Uruguay?
Muchísimas gracias por acompañarnos. A ver, el miércoles pasado hablábamos de que la elección se juega en la cancha del Frente Amplio, decías, y que los errores del Frente Amplio con los frenteamplistas desilusionados, en definitiva, planteaban ese gran problema. Hablabas de desilusionados y enojados. Bueno, ahora veamos qué hace la oposición para captarlos, Oscar.
Claro, bueno, primero vamos, porque alguna gente no escuchó el miércoles pasado, ¿por qué decimos la cancha del Frente Amplio? El Frente Amplio obtuvo en las últimas elecciones y en las anteriores el 48% y en la anterior de las anteriores más todavía. Uh-huh. Hoy está dando la última encuesta nacional Factum del mes de febrero el 38%. Pongamos que pueda subir un poco más. Pero ahí hay de 8 a 10 puntos porcentuales, que son algo más de 200.000 personas, que no están votando el Frente Amplio. Uh-huh. Esta decide la elección. Si el Frente Amplio retoma todo, reconquista todo, si llega al 48%, saca un resultado bastante similar a la elección pasada. Podrá o no llegar a los 50 diputados, pero quedaría como bajo un 49 y ganaría el balotaje seguramente. Bien. A la inversa, si el Frente Amplio pierde todo esto, es absolutamente seguro su derrota. Por lo tanto, esta es la cancha, usando términos futbolísticos, está de la mitad hacia el arco del Frente Amplio, donde se disputa el partido, ¿no? Uh-huh. También dijimos el miércoles pasado, la semana pasada, que el Frente Amplio está cometiendo una serie de errores.
Sí.
El más grave de todos, lo que tiene que ver con creer que basta con repetir lo hecho porque esa gente está desilusionada, pues no entiende lo que pasó y no se da cuenta. Elementos de que se siente disconforme, agredida, por muchas razones, el sentir, bueno, el que hay un juego de intereses personales, que hay algunas despilfarro de dinero del Estado, por un lado, y por otro lado, el Frente Amplio últimamente ha jugado a debilitar la identidad Frente Amplista y la pertenencia Frente Amplista, lo cual le hace cortar los vínculos.
Claro, bien. Sí, tú hablabas del logo, de los colores del Frente Amplio, de esa debilidad de la entidad, desde, por ejemplo, plantarse con bandera de uruguaya y que no aparece en la bandera clásica del Frente Amplio, los colores del Frente Amplio, ¿no?
Claro, el Frente Amplio tiene un error, la dirigencia, ¿no? Uh-huh. Cierta dirigencia muy grande, diagnóstico de qué pasa con la gente desconforme, ¿no? Uh-huh. Y le habla crecientemente a la gente más dura, más inconmovible. ¿Qué pasa en los partidos tradicionales? Bueno, si este es el diagnóstico, decimos, si el diagnóstico es correcto, que se juega en la cancha del Frente Amplio, sí, numéricamente da la impresión de que no hay dudas.
Tienen que ir a buscar ahí los votos.
O los buscan ahí o no ganan, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, vimos que el sector de la calle Pou, que está liderando el partido, las preferencias de votos, las intenciones de votos del Partido Nacional, entendió claramente ese diagnóstico y en el mes de diciembre emite un documento de gran calidad, además, ¿no?, llamado Evolución. Uh-huh. Que el director técnico, digamos, es Pablo da Silveira, ¿no? Sí. Además, reconocido por su gran capacidad. Y es un documento que lo que planteaba era no pegarse al Frente Amplio en el sentido de que el Partido Nacional no iba a decir que soy la otra izquierda, pero sí que no es que el se pretendía decir el 1 de marzo del 2020 asumimos y es tierra arrasada, no queda nada de lo que hizo el Frente Amplio. No, se paró en el lado más próximo a decir vamos a evolucionar, vamos a hacer cambios, vamos a corregir errores, vamos a usar mejor los dineros, no va a haber recortes sino mejor uso del dinero. Ese fue el planteo al mes de diciembre. Uh-huh. Pero otros candidatos, claramente Larrañaga se presenta en una línea muy extrema contra el Frente Amplio, en cosas que hiere la sensibilidad de los Frente Amplistas, como por ejemplo la reforma constitucional de sacar los militares a la calle, de eliminar la garantía que no puede haber allanamientos nocturnos, ¿no? Que tiene un público, obviamente, por algo. Claro. Firmaron, después se sabrá cuánto, pero más de 300.000 personas, parecería.
Claro,
¿no?
Pero levanta barreras con otros.
Pero el tema es que eso contenta a gente que absolutamente segura y sin la menor duda iba a votar a los partidos tradicionales. Uh-huh. Y el tema es que ahí no van a decidir la elección. Y la calle Pou, a partir de fines de enero, empieza primero a virar hacia posiciones duras, muy duras contra el Frente Amplio. Y luego oscila, pero en realidad ya no tiene la claridad de mensaje que tuvo en diciembre.
¿Dónde queda aquello de evolución?
Exacto, queda en evolución y en revolución, digamos. Mm. Y lo que vemos, ya no vamos a referirnos a nombres de candidatos, pero en general, que encontramos, por ejemplo, esto. El tema es, el Frente Amplio no hizo nada bien en 15 años, está todo mal, el país nunca estuvo peor, por lo tanto hay que tirar todo abajo. Bueno, esa postura no es la que pueda sintonizar con un Frente Amplista desilusionado. Segundo, aparecen planteos de tipo ideológico que daría la impresión que el diagnóstico es: los desilusionados del Frente Amplio se arrepienten de alguna vez haber estado con el Frente Amplio. Y eso es un diagnóstico muy equivocado. No se encuentran los Frente Amplistas diciendo qué idiota que fui toda mi vida, sino es todo lo contrario. Estoy desilusionado con un Frente Amplio que no respeta sus valores fundacionales, que no respeta la ética fundacional, que no respeta el que representa a los trabajadores, a los profesionales, a los pequeños y medianos comerciantes y productores, sino que agrede a la clase media.
O sea, cuestiones que sí están en la base de ese que le dio el respaldo hasta ahora.
Claro, este que está desilusionado, uh-huh, está de acuerdo con los principios, los valores, los postulados del Frente Amplio y discrepa, o se desilusiona, o se enoja, uh-huh, ¿no? Son distintos sentimientos de cómo lo llevó a la práctica el Frente, particularmente en este último gobierno. Pues la desilusión viene ahora, si no, no hubiera votado el 48% en el 2014, ¿no? Entonces, el diagnosticar que es un individuo que piensa todo lo contrario del Frente Amplio es atender qué piensa, qué valores tiene ese sector.
A ver, diciéndolo bien claro, Oscar, hacer un discurso para aquel que dice hay que sacar al Frente de Gobierno, no es erróneo si creemos que esos son desencantados del Frente Amplio.
Bueno, otro dicho precisamente que tú te refieres, los que dicen lo peor que le puede pasar a Uruguay, se dijo en estos días, es que siga el Frente Amplio en el Gobierno. Lo peor políticamente, no, lo peor de todo, es decir, peor que una gran inundación, es que siga el Frente Amplio en el Gobierno. Perfecto, hay mucha gente que piensa eso, ¿eh? Aclaremos. Digamos, algún que otros cientos de miles, pero esos cientos de miles nunca iban a votar el Frente Amplio, claro. Ni lo votaron en 2014, 2009, 2004 ni 1999.
No son los desencantados,
eso no deciden la elección. Como los que dicen el Frente Amplio ya estaba bien, solo cosa de la derecha reaccionaria conservadora puede decir que el Frente tuvo errores. Bueno, ahí una buena cantidad, sí, de 100.000 que piensan así.
Ahora, pero tampoco son los que deciden.
Pero eso ya se sabe dónde están, eso van a ante la arena, van a los actos, van a las elecciones propiamente internas del Frente. Es decir, los que deciden son un núcleo específico, que es el 8, el 10% de todo el país. Es una minoría, pero esa minoría para donde se vuelque, 100 gramos hace que la balanza pese más en un platillo que el otro, ¿no? Aunque haya 10 kilos en cada lado. Bien, otro error plantear en términos ideológicos, en términos de, por ejemplo, lo que va a decir la elección es Venezuela, de un lado los que están a favor de la democracia, del otro los que están a favor de la dictadura.
Sí, bueno, por ejemplo, el camino, la estrategia que ha seguido Julio María Sanguinetti.
El tema es el siguiente. La encuesta que presentamos aquí daba que el 52% de los uruguayos, el Frente está teniendo el 38%, quiere decir que acá hay mucho más de los que están hoy votando el Frente, consideran que Uruguay debe ser neutral, y un 4% que debe apoyar a Maduro. Quiere decir que la posición de los uruguayos no es una posición, aquí hay que arremeter con todo contra el gobierno de Venezuela. Pero además, la posición que domina es que los que consideran que Maduro es impresentable, pero que la oposición es impresentable, que la oposición también es antidemocrática. Entonces, el discurso dictadura-democracia, para un lado es estar contra Maduro, y la democracia es, digamos, a favor de lo que representa Guaidó. Uh-huh. Pero resulta que el grueso de los frenteamplistas desencantados dice, yo no quiero saber con ninguno de los dos.
O sea que ese discurso no rinde electoralmente.
No, no, rinde para los ya convencidos.
Claro, los ya convencidos. Uh-huh.
Después, ahora le aparece un pequeño grano a la oposición. Uh-huh. Un candidato pequeño que no casi no figura en las encuestas, a veces aparece algún caso suelto, acaba de obtener el número de firmas, que son muy pocas que se requieren, uh-huh. Son unas 50.000 más o menos,
sí.
Para convocar lo que llaman un acto de adhesión al referendo, el pre-referendo, sobre, contra la ley trans.
Uh-huh.
Y según los tiempos, lo que demore la Corte Electoral y convoque, lo más probable es que esto caiga entre junio y octubre, entre el 30 de junio y el 27 de octubre.
Una convocatoria de la ciudadanía para la siguiente etapa, ahí sí se requiere un 25%.
Bueno, pero lo que importa es que se va a hacer esa convocatoria.
Claro.
Si las firmas son validadas, daría la impresión de que el número es suficiente.
Y el que se puso a la espalda de este tema es un candidato que, de acuerdo con la encuesta nacional Factum y otros trabajos de colegas
incluso, lo mismo.
Sí, y Astil Viola no marca prácticamente.
Claro, pero es un hombre de convicciones muy profundas,
sí.
muy claras,
uh-huh.
y va a plantear el tema de la ley trans. Ahora, ¿dónde está la delicadeza para la oposición?
A ver.
Si logra quirúrgicamente que lo único que se discuta sea la ley trans, que es la ley menos popular de toda la agenda de derechos del Frente Amplio. No estoy diciendo que sea buena ni mala, estoy diciendo el respaldo popular, es la que menos entusiasmo generó y más crítica generó de los partidarios de la gente, partidaria de la agenda, de la nueva agenda de derechos, ¿correcto? Si logran eso, les puede ir bien a la oposición. Pero el riesgo, y seguramente el Frente va a jugar a entreverar, que la discusión sea no la ley trans, sino la nueva agenda de derechos.
Claro.
Recordemos, 1992, ley de empresas públicas, una ley de decenas de artículos, todo el debate se centró en una sola cosa, privatización o mantenimiento en el estado de Antel. Eso fue el debate. Y se simbolizó el papel del Estado y el papel de lo privado en Antel. Es decir, no es una cosa extraña que un tema quede simbolizado en una sola cosa. Acá sería al revés. Una sola cosa, que es la que se discute, puede simbolizar todo un paquete grande.
Sí, un debate sensible.
Entonces, el Frente Amplio puede salir a decir, vamos a defender la despenalización del aborto, el matrimonio homosexual, el derecho de las parejas homosexuales a adoptar hijos, es decir, bueno, la igualdad de la mujer, eso quizás es un tema que pueda quedar un poco más ajeno al debate en sí, es lo menos polémico. Pero la oposición corre el riesgo de que los metan en un brete de tener que empezar a decir, no, mire que estamos en contra de esto, pero no de esto, y cuando uno da explicación empieza a perder, ¿no? Es decir, también es otro enredo de la oposición, porque aunque la ley trans, repito, no es lo más popular, si se simboliza ahí toda la nueva agenda de derecho, bueno, estos Frente Amplistas disconformes, están disconformes con muchísimas cosas del Frente Amplio, menos con la agenda de derecho, menos con la despenalización del aborto, no están disconformes con eso, al contrario, consideran que bueno, el Frente estuvo mal, pero eso estuvo muy bien, y además eso ocurrió en el periodo pasado, que es donde ellos volvieron a votar el Frente Amplio. Es decir, la disconformidad es con este periodo concreto.
Y mientras tanto, Óscar, en la oposición, ¿les va a exigir definiciones?
Por eso, le va a exigir, y bueno, y ahí además va a haber un candidato único por partido.
Sí.
Entonces ya ese candidato puede tener que entrar a hacer pininos con el tema, porque tampoco puede decir, no, la ley trans está bien, porque es un tema que en la oposición levanta formidables rechazos.
Claro,
¿no?
Hay caudal
entonces,
ahí.
Entonces tampoco puede salir a decir lo contrario de sus propios votantes. ¿No? Entonces, lo que vemos es que así como el Frente Amplio, al comenzar el espacio, lo repasamos, está cometiendo errores para retener a su gente y no entiende dónde está. que no es dando unas cifras y otras y otras y otras que la van a captar. El tema es mucho más profundo que creer que le falta información, no entender que son sentimientos profundos, heridas, si se quiere, enojos, que no es porque el individuo, no leí los diarios y ahora me entero que el Frente hizo cosas bien. No es así. Y la oposición está haciendo cosas que parece que no entiende quién es ese Frente Amplista desencantado. Más aún, ahora se oye poco, hasta hace poco algunos que decían, es que no son Frente Amplistas, son blancos y colorados que prestaron el voto. Exacto. Y ahora están de vuelta. Lo cual es un diagnóstico tremendamente equivocado. Para empezar, porque si prestaron el voto, lo prestaron hace 20 años. No hay préstamo alguno que dure 20 años, ¿no? Hay que ser muy joven para que uno le dé un préstamo hipotecario.
Un préstamo hipotecario.
A más de 20 años.
O sea, Oscar, a ver, que el Frente Amplio tiene problemas con sus votantes y hay un caudal allí, un núcleo importante que está desilusionado y que se corre el riesgo que no lo vuelva a votar, es un hecho, pero por otro lado también los partidos de la oposición tienen severos problemas para hacer suyos esos votos.
Mire, en términos un poco caricaturescos, sí, diría, acá hay una masa que decide la elección, los que pertenecieron o están todavía perteneciendo a una masa, a la del gobierno, al oficialismo, al Frente Amplio, está recibiendo mensajes del Frente Amplio, váyanse, no hacemos nada por retenerlo. Y la oposición, el mensaje que está dando es, no vengan, ¿no? Es decir, al revés de una campaña electoral que es un Frente Amplio que tendría que estar enfocado con un preciso diagnóstico. El Frente Amplio tiene serios problemas de diagnóstico, sí, en materia electoral. Con un preciso diagnóstico, ¿cómo hago para retenerlo? ¿Dónde están las variables para retenerlo? Y la oposición diciendo, ¿qué tengo que hacer para capturarlos?
O sea, ¿no? Hay un votante, al cual no le calzan hoy por hoy ninguno de esos discursos.
No, al revés. Cuando mira por un lado, dice, esto me confirma que me tengo que ir. Y cuando mira por otro, dice, no tengo a dónde ir. Ese es el tema, ¿no? Incluso hacia el centro y derecha, el Frente Amplio se ha quedado sin una línea de normalmente las ideologías, los partidos se sobreponen, se solapan en los bordes. Hoy hacia la izquierda el Frente Amplio tiene unidad popular que se solapa con la izquierda más izquierda del frente, pero hacia el otro lado se ha generado una grieta, un porque el Partido Independiente claramente no tiene la posición que tuvo la elección pasada, que era ni el frente ni la oposición, somos equidistantes de ambos y estamos dispuestos a ser el fiel de la balanza, gane quien gana. Hoy el Partido Independiente, las principales figuras, muy claro, lo principal es hacer un cambio, claro, ¿no? Estamos a favor del cambio, es decir, estamos a favor de sacar al Frente Amplio. Sí, sí. Entonces, tampoco ahí hay la posibilidad de un deslizamiento fácil, ¿no?
Y la debilidad de sectores como el Frente Libre Seregni, precisamente le impiden esa pata más próxima también, ¿no?
Bueno, sí, pero el tema el problema del Frente Amplio no es de sectores que capten, es de lenguaje global del Frente Amplio, ¿no? Porque, bueno, el Astori va a estar en la elección hacia octubre, encabezando una lista del Senado, seguramente, y el Frente Libre Seregni va a estar, y por otro lado hay un lenguaje que se podría considerar también moderado del grupo de Mario Vergara, pero y otra cosa es Mujica hacia los niveles bajos, ¿no? Claro. Que ahí es, yo estoy hablando de los Frente Amplistas más tirando a la clase media. Otra cosa son los desilusionados del nivel bajo, ¿no? Donde ahí el tampoco hay quien pelee mucho de la oposición, porque el que más la peleaba es Novik, quien está en este momento con algunas dificultades. Pero Mujica, el mujiquismo, son quienes pueden ahí pelear más a favor del Frente Amplio, esa masa. Pero y eso es una pelea más sobre el terreno, sobre el territorio, mano a mano. La otra es más la pelea de grandes mensajes. Y esa es la que se está produciendo un vacío de mensajes de un lado y del otro.
Oscar Bottinelli, gracias por hoy. La seguimos el miércoles que viene, ¿sí?
Cómo no, hasta el miércoles que viene.
Un abrazo.